COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido un día más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE. Comenzamos hoy la semana, ya que ayer no tuvimos programación, y lo hacemos con una noticia esperada. Era una noticia que llevábamos esperando varias semanas y que por fin Segovia Futsal ha decidido hacerla oficial esta mañana mediante un comunicado de prensa. El club ha expresado que da viabilidad a ese proyecto deportivo puesto en marcha por Pedro Fernández como director del área de estructuras, que continuará con todo su equipo de la mano, sobre todo en la parcela deportiva, en el banquillo de Diego Gacimartín, que por fin, parecía el cuento de nunca acabar, será presentado el próximo martes como nuevo entrenador del Segovia Futsal en ese nuevo proyecto del club segoviano en la segunda división. Un club que también ha presentado hoy el campus de verano, al que también nos vamos a acercar en los próximos minutos, y también haremos un pequeño hueco al mundo del balonmano para conocer la actualidad del club Balonmano Nava, Viveros Serol Balonmano Nava, y también intentaremos acercarnos lo máximo posible hacia Rumanía para conocer la última hora de Lara García en ese campeonato de Europa de boxeo en el que la segoviana debuta en la tarde de hoy. Todo esto te lo vamos a contar en los próximos minutos. Estate atento porque comenzamos.
Con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener. Solo para ganar.
Y vamos a comenzar haciendo un breve repaso a ese campus de verano del Segovia Futsal, que se va a celebrar del 7 al 13 de julio. El próximo mes, en poquito más de un mes, va a tener lugar ese campus de verano que ha sido presentado en la mañana de hoy por el presidente del club, por Rafael Encinas, y por el concejal de deportes, Javier Arranz. Un campus dirigido a niños entre 6 y 17 años que va a tener nuevamente la posibilidad de realizarse de forma bilingüe, uno de los puntos fuertes, más allá del aspecto deportivo del campus y de todas esas actividades que se van a realizar. El campus gozará de clases de inglés por profesores especializados en la materia, otro de los puntos fuertes de este campamento de verano que organiza nuevamente el club segoviano. Precisamente Rafael Encinas hablaba de que no solo es una experiencia muy importante para los chavales, sino que también se traduce en una formación en valores para todos ellos.
Pretende, pues, es que los chavales hagan una combinación entre entrenamiento y conocimientos tácticos y técnicos, y también una formación en valores, una formación integral que bueno, pues gracias a esas jornadas en las que van a convivir unidos los chavales, bueno, pues puedan de alguna manera desarrollar ese compañerismo y esa formación que bueno, pues que tiene que ver lógicamente con que el día de mañana pues sean unas personas formadas en relaciones y que dé lugar a que haya un buen talante, sobre todo en el deporte, ¿no? Que yo creo que es donde el espejo donde se tienen que mirar mucha gente.
Un campus que ya celebró su primera edición en el verano del año pasado, lo que ha animado a muchos a repetir, y tienen dos opciones, como ha recordado también Rafael Encinas: bien participar como internos, o también, para todos aquellos que sean de Segovia y deseen dormir en sus casas, pueden participar de forma externa. Todo ello, el grueso de esas actividades van a tener lugar entre el albergue Puerta del Campo, situado en Parque Robledo, y el pabellón Pedro Delgado, cedido una vez más por el Ayuntamiento, por el Instituto Municipal de Deportes, para para realizar este campus. Rafael Encinas hablaba, como te comentábamos hace unos segundos, de la importancia de tener también un campus bilingüe para que todos aquellos niños que tomen parte en la actividad se formen también de un nuevo idioma, aprendan un nuevo idioma durante estos días.
El campus es para chavales entre 6 y 17 años y como he dicho va a ser del 7 al 13 de julio. Puede ser la novedad, igual que el año pasado, pues que es un campo bilingüe donde vamos a tener profesores de inglés que van a forzar lógicamente el que los chavales pues hablen en inglés durante una parte de la jornada y sea para ellos también pues en ese aspecto pues un plus más aparte del deporte.
Una actividad de ocio sano, como ha recalcado el concejal de deportes, Javier Arranz, que también ha estado presente en la presentación, que ha lamentado no tener esa edad necesaria para participar, ni él ni su hija, pero que ha afirmado que es una oportunidad imprescindible para todos aquellos que quieran disfrutar de ocio sano en esas alturas de verano.
Lo importante que es la colaboración social que hace el Segovia Futsal con la ciudad de Segovia y su importante implicación no solo en las competiciones federadas nacionales, sino también con su cantera y con su apuesta educativa para un verano. Por lo tanto, es un ocio deportivo, un ocio sano, donde además de aprender jugando van a aprender idiomas. Por lo tanto, mi felicitación por esta iniciativa y espero que os salga estupenda porque eso contribuirá a hacer una ciudad mucho más educativa.
Una presentación que ha tenido lugar en la sede del Segovia Futsal, que lo será por poco tiempo, pues el club se va a marchar, va a dejar esa sede a su dueño y va a marcharse. Tiene dos opciones. En principio parecía que se iba a marchar a Mahonías, pero ahora también existe la posibilidad de que se traslade a otra sede situada en la Plaza del Alto de los Leones, cerca de la universidad, del campus María Zambrano. Habrá que ver dónde finalmente decide trasladarse el Segovia Futsal, pero lo cierto es que esa sede en Tirso de Molina, en una semana, en breve, corto espacio de tiempo, dejará de ser la sede oficial del club, tal y como informó también la página web Segovia Sport hace unas semanas, fue la encargada de dar la primicia. Y también comentábamos al inicio que por fin se va a llevar a cabo esa presentación de Diego Gazi Martín el próximo martes como nuevo entrenador del Segovia Futsal, un secreto a voces, una tarea que se echaba en falta ya que tanto él como el proyecto de Pedro Fernández estuvieran ratificados, puesto que ellos tenían desde hace unas semanas, seguían planificando el futuro del club. Y precisamente Pedro Fernández nos escucha al otro lado del teléfono. Pedro, muy buenas tardes. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Hola, ¿qué tal? A ver, hablábamos de que era un secreto a voces, una situación necesaria para el club, ¿no? Ratificar esas dos continuidades, tanto la tuya en el y todo tu equipo en el área de estructura deportiva, como la llegada de Diego Gazi Martín al banquillo, algo que ya habíais cerrado hace varias semanas, pero que era también importante que los aficionados lo conocieran.
Sí, bueno, el club lleva trabajando en este proyecto varios días, por no decir varias semanas. Y en ellas sí que queríamos el hecho de que todo el mundo conociera más o menos las líneas de actuación del nuevo proyecto. La más importante para todos los aficionados, evidentemente, es el tema del técnico. Una cosa teníamos cerrada y avanzada con Diego desde hace como 3-4 semanas. Y bueno, el martes hacemos la puesta de largo del entrenador y a partir de ahí empezarán a llegar los nombres de los jugadores.
Una apuesta de largo por el entrenador, por un modelo, el de Pedro Fernández, como explicaba el club. ¿Cuál es ese modelo? ¿Cuáles son las líneas maestras que va a llevar a cabo el club de cara a la próxima temporada?
Hombre, principalmente yo creo que no es ni un modelo ni de Pedro ni de Diego. En este caso, como bien dices tú, es un modelo del club. La primera línea de actuación es no cometer errores que a lo mejor hemos cometido en el pasado. Dotar a cada área de profesionales y dejar ese margen de maniobra a cada profesional para que vaya gestionando su área, entendiendo que consiguiendo los objetivos de las áreas, de cada una de las áreas del club, al final llegará al objetivo general de todos, que nosotros que intentar devolver el club a la primera división.
y si hablábamos precisamente lo que tú nos comentabas de esa cabeza visible también en el banquillo, que quizá era lo que también estaba deseando la afición, hablamos de Diego Gassi Martín, hablamos de la apuesta por un técnico segoviano después de muchos años. ¿Por qué Diego Gassi Martín y qué le va a aportar Diego Gassi Martín al club?
Yo creo que sobre todo Diego le va a aportar un aire nuevo y a lo mejor esa parte que también mucha afición demandaba, de poder abrir las puertas de nuestra entidad a la gente de Segovia, aparte de la validez de Diego y su profesionalidad. Pero sobre todo una manera diferente de ver las cosas, de alguien que desde la distancia pues también más o menos tiene una visión general de qué errores han cometido en los últimos años en el club, y que sobre todo tiene mi confianza y su honestidad para poder transmitir esos errores y que no se vuelvan a producir en la entidad.
Hablabas de esa idea también de un hombre que conoce el fútbol sala de Segovia, que conoce también a los jugadores de Segovia. ¿Se va a seguir apostando por esa segovianización, si se puede llamar de alguna manera, del Segovia Futsal de cara al año que viene?
Más que segovianizar el equipo, Diego y yo sí tenemos claro cuál es el perfil de jugador que buscamos. Evidentemente, todo aquel jugador que además sea de Segovia tendrá un plus positivo para poder embarcarse en este proyecto, pero también es la verdad que muchas de las gestiones que estamos realizando desde la entidad con desde Segovia, pues al final, aunque dan en el tema deportivo y en el tema de ideología el perfil, en el momento que es el tema económico, se nos complica bastante. Nosotros pensábamos que era más sencillo que la gente de Segovia pudiera acceder al equipo, pero nos estamos dando cuenta que en muchos casos la gente de Madrid, pues es más fácil llegar a un acuerdo, entre comillas, económico con ellos que con la gente de Segovia.
Si hablamos de acuerdos económicos, Pedro, hablamos de que el equipo, de que el club, más bien, tiene que volver a apretarse el cinturón. No sé en qué grado tiene que volver a apretarse el cinturón económicamente el Segovia Futsal.
Pues nosotros para la próxima temporada lo que sí tenemos definido es que es imposible mantener un equipo profesional. O sea, ningún jugador puede vivir de esto ni pretender vivir de Segovia Futsal, con lo cual eso nos lleva a que no vamos a tener lugar de residencia de los jugadores. O sea, el club no va a pagar ningún tema de pisos como hasta ahora o el tema de las comidas, y buscaremos un perfil de jugador que si es de Segovia pues perfecto, porque ese plus al vivir en Segovia ya lo tiene, y si no, jugadores de Madrid que estén dispuestos a ir en el día. Reducimos también el número de entrenamientos a 4 sesiones máximo a la semana, y a partir de ahí intentaremos optimizar los pocos recursos económicos que tenemos para lograr colmar las expectativas del entrenador.
Un entrenador que no sé si ha hecho alguna petición exclusiva, aunque nos decías que pues eso, que a la hora de hablar de factor económico la cosa se complicaba. No sé, sobre todo pensando en la plantilla del año pasado, ¿cuántos jugadores van a continuar? ¿Cuántos jugadores han renovado con el Segovia Futsal?
A día de hoy lo que es renovación con firma del acuerdo, ninguno. Apalabrados o con una situación en la que estamos cerca de poder llegar a ese acuerdo, ahora mismo lo estamos con cuatro de los jugadores de la pasada temporada. Hay con otros jugadores de la pasada temporada que directamente o ellos han rechazado la oferta de renovación que le ha hecho la entidad, o que antes de incluso hacer nuestra oferta de renovación ya nos habían mostrado su interés de jugar en equipos de una categoría superior, y en esas situaciones en la que estamos, Diego no ha hecho más petición que la del hecho de dejarle trabajar.
Se va a buscar, cuando hablamos de jugadores que llegan desde Madrid, ¿en qué medida la plantilla va a ser joven y en qué medida se va a completar con gente veterana?
Pues lo va a dictaminar más o menos el mercado. O sea, ahí no tenemos un perfil de decir, necesitamos 4 jugadores veteranos. Sí que es verdad que hemos visto esta pasada temporada que es bueno que tener algún jugador que te pueda sostener al equipo en momentos puntuales, y sí que tenemos definido que por lo menos uno o dos jugadores que tienen ese perfil de gente veterana, a lo mejor no tanto en edad, pero sí con mucha experiencia en la categoría, y a partir de ahí luego nos moveremos para ir completando los perfiles por puestos que hemos definido entre el club y el entrenador.
¿Se va a apostar por una plantilla larga o una plantilla más bien corta?
Corta, seguro, pero además porque económicamente, para poder optimizar los recursos que tenemos ahora mismo, lo más lógico es que si invertir en 12 jugadores, pues tienes un poquito más si invertimos en 10. Entonces, en principio, nuestra idea es tener una plantilla de 10-11 jugadores, que ese número 12 lo pueda salir de nuestro juvenil nacional, y a partir de ahí ir trabajando, saber que el objetivo real es que una vez que arranque la temporada y pues el nivel real de la plantilla que hemos podido conformar, pues ver hasta dónde podemos llegar, pero sin tampoco marcarnos unas exigencias demasiado altas.
¿Se va a reforzar también con ese equipo juvenil que también va a participar en categoría nacional? ¿Se va a también intentar reforzar de cara a lo que nos comentabas, esa ayuda puntual del jugador número 12, jugador número 13, que puedan formar parte de la primera plantilla con gente de fuera de Segovia?
Nuestra idea en principio sí que, si se hubieran dado un par de gestiones que habíamos hecho para el tema de poder tener una residencia donde poder dotar a esos jugadores de fuera de Segovia de unas condiciones lo más óptimas posibles, pues poder acceder a esos jugadores. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo, solamente valoramos el hecho de tener jugadores de Segovia. Principalmente, no porque no haya interés de jugadores de fuera en venir, que puedan estar a caballo entre el juvenil nacional y el primer equipo, pero creo que ahora mismo el club no tiene una estructura como para poder traer a un jugador de fuera y poder garantizar a los padres un mínimo.
Y el Pedro, si toca pensar precisamente en esa aventura en segunda división de la que se ha hablado muchas veces, estamos viendo también cómo en la primera hay muchos equipos que pasan apuros, que pasan problemas económicos, se empieza ya a hablar de si todos van a ser capaces de mantener o de conseguir los fondos necesarios para estar el año próximo en esa primera división. En el caso de que la rueda girase y llegara el turno de que la liga ofreciese jugar en primera división a Segovia Futsal, ¿estaría en condiciones de hacerlo el club o por ahora es algo que no se plantearía si llegase el caso?
Bueno, primero creo que la rueda tiene que girar mucho.
Tiene que girar mucho, pero
claro, para que nos llegara a nosotros. Nosotros ahí sí que jugamos con un tema de tiempo. Nosotros, una vez que tenemos decidido o que empecemos a presentar jugadores, entiendo que el proyecto que estamos haciendo es de segunda división. No estamos haciendo un proyecto con jugadores que a lo mejor pudieran dar ese salto de calidad, no porque no tengan esa calidad, sino porque a lo mejor el jugador que nosotros consideramos que puede ser un referente en segunda división, en primera división, solamente sería un jugador de complemento. Con lo cual, una vez que nosotros empecemos a cerrar jugadores, cerramos esa posibilidad de la primera división.
Sí, en el momento en que el proyecto de segunda, por llamarlo de alguna manera, eche a andar, el resto de puertas se cerrarían automáticamente.
Sí, claro, eso es. O sea, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos cerrando a jugadores y que al día siguiente le llamemos y le digamos al jugador: oye, mira, que el contrato que firmamos ayer no vale nada porque nos vamos a primera división. Creo que por un tema de seriedad. Entonces, ahora mismo el club lo único que piensa es en segunda división.
¿Se ha planteado, se ha estructurado ya cómo va a ser esa pretemporada?
Sí, en principio nosotros empezaremos a entrenar el lunes 18 de agosto. Por un tema de costes también intentaremos realizar la pretemporada por Segovia, Madrid y alrededores, para no tener demasiados viajes largos. Y estamos suponiendo que la temporada empieza el 20 de septiembre, que es más o menos la fecha del año pasado, pero aún no hay nada confirmado por la liga.
Hablando de esa segunda división, convendría también, ¿no?, que ese número de equipos, por ya no solo por el bien del Segovia Futsal, sino también por el estado de salud de la liga, de esa segunda división, se ampliase, que tanto la primera como segunda volvieran a tener una cifra que rondara 16-18 equipos, para hacer la liga más competitiva, más larga y también más atractiva para el aficionado.
Sí, nosotros en principio la información que nos transmiten desde la liga es que casi dan por hecho que va a tener 16 equipos en primera y 16 equipos en segunda. También es verdad que según vaya avanzando el periodo pre-competición, habrá gente que se caiga. pero en principio la liga lo que transmite a todo el mundo es tener 32 equipos entre primera y segunda división.
Y si hablamos de esa afición a la que siempre habéis hecho hincapié en que hay que engancharla, que hay que volver a hacer que fidelice con el club, ¿se va a poner en marcha pronto esa campaña de abonados? No sé qué detalles se va a tener esa campaña de abonados para el nuevo curso.
Nosotros en principio lo que sí que queremos es que aquella gente a la que siempre le hemos estado pidiendo cosas, por lo menos tengan un elemento diferenciador de la siguiente campaña de abonados, con lo cual habrá descuentos especiales para aquellos abonados que esta temporada han apoyado al equipo de cada temporada que viene. Estamos realizando un estudio de precios de lo que son los abonos en segunda división porque queremos tener un precio medio y sobre todo que sea accesible para toda la gente.
Con esa plantilla, si hablamos de un precio medio, ¿hablamos de nivel de equipo para estar en la zona media o hablamos de un nivel de equipo para estar en la zona alta? Porque, por ejemplo, el presidente hace unas semanas sí que hablaba y deslizaba esa posibilidad también de pelear, ¿por qué no?, por el playoff de ascenso. ¿Qué miras se va a poner el equipo acorde a la plantilla que se está formando?
Pues yo creo que la propia competición nos vaya situando. Por poner un ejemplo, nosotros hay martes, que es más o menos el día que nos estamos reuniendo Diego y yo, que pensamos que tenemos una plantilla para competir por el playoff, y a lo mejor al martes siguiente, después de haber estado negociando con un montón de jugadores, la plantilla que nos sale es para acabar entre los 10 primeros. Entonces va a depender mucho de las características de los jugadores que al final consigamos convencer para que vengan a Segovia. Hasta que no empiece la temporada no lo vamos a saber, también por el nivel de competición de nuestros rivales. Entonces vendrá más o menos determinado por la competición.
Pedro, si hablamos de esa plantilla, de los nombres que habían salido a la luz de la antigua plantilla del Segovia Futsal, hablaba de Mordi, se hablaba de Edu, de Alvarito, de Jorge, ¿van a ser la base sobre la que va a girar el club o el resto de jugadores que lleguen van a ser ya no solo unos jugadores compatibles, sino que den ese salto de calidad?
Pues ahora mismo, de los cuatro que nos has dicho, sí que puedo adelantar que el tema de Jorge Jimeno está bastante complicado. Porque no hemos conseguido llegar a un acuerdo inicial con él, aunque hemos quedado en seguir hablando. Creo que en el caso de Edu y Alvarito todavía son jugadores en proceso de formación, no les podemos dar la responsabilidad de tirar del carro a ellos, aunque la temporada pasada sí que dieron un rendimiento óptimo. Y en el caso de Mordi sí que tiene que ser unos referentes para la próxima campaña. Lo que estamos intentando es que bueno, si traemos 3-4 jugadores, vengan a estar en un nivel parecido al que debería dar Mordi al equipo el año que viene.
Pues esperemos que esos jugadores, tanto los que vengan como los que están, como Diego, que se pondrá el chándal ya de entrenador el próximo martes, den el resultado esperado. Muchísimas gracias, Pedro. Continuaremos hablando para conocer esa estructura del Segovia Futsal en los próximos meses de cara a una nueva andadura en segunda división. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, José.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Los barrios incorporados de Segovia se mueven. Ven a conocerlos en la tercera edición de sus carreras pedestres. El domingo, día 8 de junio, en Perogordo. Más información en www.carreraspedestresbarriosincorporados.com.
¡Prepárate! Gran apertura de Bricomart en Majadahonda en la M503 frente al Carralero. Un nuevo almacén de construcción y reforma para profesionales, donde también pueden comprar los particulares. Con más de 12.000 referencias en stock permanente, siempre precios bajos y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Deportes.
COPE Segovia. Estar informado.
Y te voy a recordar que
El próximo sábado, 7 de junio, se va a celebrar una nueva edición del torneo de fútbol 3x3 de Cadena COPE en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes y con Nick Sport y Twinner, un campeonato para niños de entre 8 y 10 años. Ya sabes, si tienes entre 8 y 10 años, tienes hasta el viernes 6 de junio a las 4 de la tarde para apuntarte. Bien, puedes hacerlo en las instalaciones de Cadena COPE, en calle Juan Bravo, número 20, primero derecha. Puedes hacerlo también por teléfono en los números que te doy a continuación, en el 921-46-64-01, 921-46-64-01, o en el 628-07-63-68. Repito, 628-07-63-68. Y por último, también en el correo electrónico comercial.segovia@cadenacope.net. comercial.segovia@cadenacope.net. Premios para los tres primeros clasificados, partidos que se van a desarrollar a partir de las 9 de la mañana. Todo ello se va a presentar mañana también en el Ayuntamiento de Segovia.
Deportes.
COPE Segovia, estar informado.
Y vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de ese campeonato de Europa que se está disputando en Rumanía, en la localidad de Bucarest, y donde hemos enviado a nuestra representante segoviana, Lara García, y como de momento Lara está preparando la primera competición, su debut en este campeonato, tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Diego Uceta. Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diego, una competición muy atractiva para todos vosotros, el debut internacional también en esta disciplina. ¿Cómo se lo plantea Lara? ¿Con qué objetivo acudimos al Campeonato de Europa?
Pues hombre, ya solo el hecho de ir ya es un honor, porque dada su corta carrera en el mundo del boxeo, solo con 15 peleas, pues oye, solo representa a tu país ya es algo muy grande.
Llegamos con 15 peleas, Diego, pero con títulos de España a sus espaldas, lo cual no deja de ser un espaldarazo a su calidad, a sus objetivos y no sé si también de cara a futuro.
Sí, sí, la verdad que ha ocurrido todo muy rápido. Tampoco esperábamos que hubiese dos logros tan temprano, pero bueno, ha venido así y orgullosos.
Va a disputar Lara el campeonato en la categoría de menos de 57 kilos.
Sí, eso es. Ahora mismo está con el teléfono en la mano porque en estos momentos debe estar peleando, y si no, ha peleado ya y veremos a ver qué tal. La toca contra una chica de Serbia, contra Rani Bojana, y esperamos que haya tenido suerte.
¿Cómo? No sé si tenéis la posibilidad de estudiar a las rivales, de saber más o menos con quién se enfrenta en cada ronda, en cada pelea, conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes. ¿Tenéis tiempo de realizar un pequeño estudio de las boxeadoras?
Sí, pues se hizo un sorteo. Lara me mandó una foto de cómo iban las categorías y todo. Y yo, que para eso soy muy maniático, busqué el teléfono de su rival y bueno, hemos estudiado un poquito.
¿Cómo nos planteamos esta primera pelea, entonces?
Hombre, yo pues tiene muchas posibilidades de ganarla. Yo la veo bastante superior. Tampoco puedes hacer valorar solo por un vídeo, pero bueno, por lo menos ya valores de zurda, diestra, la altura, más o menos se puede sacar algo en claro. Que a la hora de pelear, pues oye, es un apoyo.
¿Cómo han marchado estos últimos entrenamientos? Porque también hay que recordar que Lara ha estado concentrada cerca casi de 3 semanas en la residencia Blume, en Madrid, con el equipo olímpico. También él apurando, ¿no?, ese puntito de forma, poniendo todo a punto con las mejores rivales que puede tener también en España.
Sí, sí, la verdad que ha tirado allí casi 3 semanas, doblando entrenamiento. Bueno, aquí también lo hacemos, pero bueno, la preparación física allí es bastante más dura. También luego tiene más tiempo para descansar. Y bueno, a la hora de hacer guanteo no lo vimos en nuestro gimnasio, que es la única chica que así con las mejores de España, podría decirlo. ¿Cómo? Yo creo que habrá crecido mucho, estará en la mejor condición, seguro.
Se crece también, Lara, en esas grandes competiciones, porque ya hemos visto que este año las dos campeonatos a los que ha acudido se ha llevado el oro, no le ha temblado el pulso ni mucho menos en esas competiciones, y también es importante no tener nervios, afrontar la competición, pese a que sea lejos de casa, pese a que sea en un campeonato internacional, como una competición más y sabiendo de todo tu potencial.
Sí, eso por supuesto. Lo sabrá afrontar de la mejor manera. Uno deja de ser boxeo y da igual donde estés, en caso de hacerlo bien, y ella sabe hacerlo perfectamente.
Diego, si
Hablamos del boxeo, es su primera competición nacional, pero Lara antes también estuvo en otras disciplinas donde tuvo experiencias a nivel europeo, a nivel mundial, y que también tienen que ser importantes, ¿no?, a la hora de verte en un ring y contra un rival en otra disciplina, pero que ya te has visto en otra de estas.
Sí, pues, el rodaje por lo menos lo tienes hecho, aunque la gente parece que es lo mismo, no tiene nada que ver el tipo sin que es lo que hacía ella con el boxeo, pero bueno, el saber estar encima de un ring, en los torneos, los nervios, pues oye, todo eso sí que es algo a favor, por así decirlo.
Y Diego, la competición la realiza, como hemos dicho antes, en esa categoría de menos de 57 kilos. ¿Hay expectativas de rebajar el peso? Porque si no me equivoco, la categoría de menos de 57, no sé si es competición olímpica o tendría que amoldarse no. a otro pesaje.
Solo hay tres pesos olímpicos de mujeres, es 51 kilos, 60 y 75. Tendría que bajar a 51. Uh-huh. De momento está bajando poco a poco. Ya está ahora en 55 kilos. Este año ya seguramente compite en 54. Y a ver si podemos ir bajando. Y oye, tiene la opción de los Juegos Olímpicos. Sí. Es algo que tenemos en mente. Sabemos que es algo muy grande y ojalá.
¿Sería más fácil lo que nos estás contando de aspirar a ese 51 kilos antes que a los 60? ¿Es más fácil bajar que subir en el boxeo?
Sí, porque dado que ella es una chica fuerte y pues el nivel de altura pues se nota mucho. En 60 kilos la verdad que las chicas suelen medir unos 70, unos 70 y algo. Y ella mide apenas unos 60. Y eso se nota mucho en la envergadura, los brazos y todo. Incluso yo es ir bajando.
Pues a ver si... Que vaya bajando, pero que vaya manteniendo el nivel, ¿no, Diego? A ver
sí,
si...
eso por supuesto. No se quede débil, pero bueno, para eso la llevamos un control muy exhaustivo y seguro que todo saldrá bien. Eso esperemos.
Sí, que salga todo bien en la pelea de hoy. No sé cuántas peleas más tendría que recorrer en ese camino hasta la final. ¿Cuántas rondas tiene que disputar? Porque pues de momento están las preliminares, ¿no?
20 rivales, creo que tiene para 6 rondas, si no me equivoco.
O sea que va a ser un campeonato duro de mucha resistencia.
Sí, la verdad que sí. Bueno, los de España siempre la toma desde abajo y está acostumbrada, siempre ha peleado 5 veces. O sea que no es algo que la pille nueva. Lo que pasa, claro, el nivel será superior.
Pues a ver si hay suerte, que haya muchísima suerte, sobre todo en este combate de esta tarde ante la rival Serbia. Muchísimas gracias a ti también, Diego.
Bueno, a usted.
Vamos a seguir, dejamos el boxeo y nos pasamos al balonmano y nos vamos a Nava de la Asunción a saludar al presidente del Viveros Elor Balonmano Nava, Quintín Maestro. Muy buenas tardes, Quintín.
Hola, buenas tardes.
Nos quedábamos la semana pasada, recibíamos el viernes por la tarde esa comunicación de que el club decidía prescindir de Raúl Álvarez de cara a la próxima temporada. Una decisión, me imagino, que complicada, porque también ha sido el entrenador que ha ascendido al equipo a esa división de Honor Plata. Pero ¿por qué motivos o qué busca ahora el Viveros Elor Balonmano Nava?
Bueno, con Raúl hemos quedado perfectamente bien. Él ha entendido la decisión que hemos tomado, que era buscar un entrenador con un poquito más de experiencia y que no sepa. Él también iba a saber, pero necesitábamos más experiencia.
Que conozca la categoría.
Que conozca la categoría, eso es.
Y si en las últimas horas, Quintín, se recibíamos la noticia de que también otro navero se sumaba a los banquillos, Miguel Velasco, que va a ejercer de segundo en el Naturhaus La Rioja, en sustitución de Álvaro Senovilla, que es uno de esos nombres que ha sonado también para el banquillo del Balonmano Nava. No sé cómo estará la búsqueda del sustituto.
Bueno, lo de Miguel es lo que yo he oído, a mí no me lo ha confirmado nadie. Vamos, que creo que sí que es eso. En cuanto al nuevo entrenador, no sabemos aún nada. Estamos en negociaciones, pero aún no lo tenemos decidido.
¿Se va a sufrir cambios la plantilla de cara al año que viene? ¿Todavía es pronto también para evaluar cómo va a ser la plantilla del Balonmano Nava el año que viene?
No, la plantilla no va a sufrir muchos cambios. El que no quiera seguir el año que viene es porque no quiera ir. No, porque...
Pues no creo que digan muchos que no, a jugar en la división de Honor Plata.
Pues no lo sé. Están hablando con todos ahora para ver el grado de compromiso de cada uno y a ver qué pasa.
¿Cómo está también esa situación de filialidad del club con el Balonmano Valladolid? Porque el Balonmano Valladolid ha descendido ahora también a la División de Honor Plata. Está en una situación muy complicada, que no se sabe si al final si incluso podrá desaparecer o cómo están esos problemas económicos. ¿Se va a continuar con esa filialidad o el Nava va a emprender un camino, un rumbo en solitario?
Nosotros, en cuanto al nivel económico, con el nuestro tenemos problemas, tenemos bastantes. En cuanto a la fidelidad, si el Balonmano Valladolid sigue en la B, nosotros no podemos ser filiales de él. Uh-huh. Es incompatible.
Sí, sí. O sea que si intentaría ser el club, navegaría por otro lado.
Navegaríamos solos, o si nos saliera otra cosa por ahí, la estudiaríamos, pero no nos corre ninguna prisa.
Oye, ¿se ha puesto ya el presidente a mirar el calendario, los rivales? ¿Hay algún partido que tenga especial ganas de jugar el año que viene?
Bueno, pues hay alguno que nos hace mucha ilusión. Contra el filial del Barcelona y, evidentemente, contra el Balonmano Valladolid.
Siempre es especial el filial del Barcelona, que además domina también en la segunda división. Es uno de los equipos más fuertes este año, incluso en la Copa estuvo a punto de colarse en esa final. O sea que es un equipo muy de los más potentes de la Liga.
Gana siempre la B de calle, igual que hacen los mayores
en la primera.
Entonces, bueno, pues son dos puntos, sabes que son cuatro puntos que no cuentas con ellos casi.
¿Cómo va a ser también ese debut en Copa? Porque también va a tener la oportunidad del equipo de colarse en esa competición.
Bueno, depende del equipo que nos toque en la primera ronda, pues vamos a intentar meternos en la segunda, que es donde podría haber un poco de premio.
Sería bonito también tener a un grande, ¿por qué no?, en Segovia.
Pues fíjate, sería bonito y a lo mejor irrepetible.
¿Cómo está esa situación del pabellón de Nava? ¿Se han puesto en contacto ya el club con la federación para saber si va a tener que introducir mejoras, si va a tener que hacer algún cambio? Porque el nuevo pabellón, hablábamos hace unas semanas y no parece que vaya a producirse esas novedades de cara al inicio de la temporada.
No, el nuevo pabellón no va a llegar. El alcalde me consta que sí que está moviendo palillos por todos los lados, pero va a ser imposible. Y en cuanto al viejo, pues jugaremos en el viejo. Los contactos que hemos tenido, así sondeando un poco el tema, creo que podremos jugar ahí sin ningún problema.
¿Va a tener que hacer algún tipo de mejora, algún tipo de obras, o de momento no parece imprescindible?
En principio creo que no.
Se va a poder mantener ese pabellón municipal de Nava de la Asunción. Y no sé la partida presupuestaria también, presidente, si va a aumentar, si ya se han hecho cuentas, si el club cuenta con esos recursos garantizados o toca buscar durante este verano esas ayudas.
Va a subir un 20-25% y más o menos lo tenemos controlado. Más o menos. Tenemos que llorar en muchas puertas, pero me figuro que no habrá ningún problema.
Siempre hay que echar esas cuentas para empezar. Nos contabas justo después del ascenso, hablábamos contigo, Quintín, y nos contabas que el club en ningún momento va a hipotecar esa base para de cara a que haya dinero para el primer equipo.
No, eso bajo ningún concepto. El club lo primordial son los jugadores de abajo, la gente de Nava, los chavales de Nava, que tengan donde hacer deporte.
Pues a ver si que todo eso se mantenga, que el equipo también consiga poquito a poco pues ese ir armándose de cara a ese debut ilusionante en la División de Honor Plata, que pronto conozcamos también ese entrenador. Y muchísimas gracias, Quintín, maestro, una vez más.
Pues nada, a vosotros por atendernos lo bien que lo hacéis.
Muchísimas gracias al Balonmano Nava, claro que sí, y te recordamos lo que te comentábamos hace unos minutos, que mañana se presenta también esa nueva edición del torneo de fútbol 3x3 de COPE Segovia, así que si tienes entre 8 y 10 años, no lo dudes, tienes hasta el viernes 6 de junio a las 4 de la tarde para apuntarte. Nosotros te esperamos aquí, volvemos mañana, te dejamos ahora con Ramón García en la tarde de COPE, hasta mañana.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado Los Deportes en la Tarde de COPE.